movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Los fondos canalizados a través de Burisma Holdings de Ucrania, una empresa de petróleo y gas, se utilizaron para atentados terroristas en Rusia, informó el martes el Comité de Investigación de Rusia. Para hablar sobre ello y cuestiones relacionadas, estoy junto al profesor de geopolítica y coordinador del Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad en la Universidad Anáhuac, México, Juan Arellanes. Arellanes, Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, estimado Javier, con gusto de saludarte.
Muchísimas gracias a ti, Juan, por haber aceptado la invitación. El asunto es que el comunicado del organismo ruso dice: se ha establecido que los fondos monetarios recibidos a través de organizaciones comerciales, en particular la empresa de petróleo y gas Burisma Holdings, que opera en Ucrania, se han utilizado en los últimos años para llevar a cabo actos terroristas en la Federación Rusa, además de en el extranjero, con el fin de eliminar a destacadas figuras políticas y públicas y causar daños económicos. La parte rusa llevó a cabo una indagación a raíz del llamamiento de un grupo de diputados sobre la financiación de actividades terroristas por parte de altos funcionarios de Estados Unidos y de países de la OTAN. Como resultado, se abrió una causa penal por un delito tipificado en la parte 4 del artículo 205.1 del Código Penal de Rusia por financiación del terrorismo. La investigación actualmente se centra en las fuentes y los movimientos posteriores de fondos por valor de varios millones de dólares, así como la implicación de personas concretas de países occidentales. Además, se están investigando los vínculos entre los autores directos de actos terroristas y los promotores, organizadores y patrocinadores en el extranjero. Hay que recordar un detalle que no es menor, y es que, como todos bien sabemos, pero nunca está de más recordarlo, Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio implicado en un escándalo debido a una investigación que indicaba que había recibido pagos millonarios de Burisma Holdings, compañía en la que formó parte de su junta directiva. ¿Qué nos comentas de esta fotografía de la situación, Juan?
Bueno, primero que nada, que esta noticia, aparecida el día de ayer, pues en realidad pareciera responder pues al terrible atentado terrorista de hace algunas semanas, pero en realidad no hay una relación directa. La nota no señala que Burisma Holdings esté detrás del atentado reciente en el Teatro de Moscú. Habla de actividades terroristas patrocinadas por fondos extranjeros, pero en general no se refiere a algún atentado terrorista en específico. Por otro lado, habría que señalar que esta nota, pues la mayor parte de la información proviene de un comentario que llevó a cabo Svetlana Petrenko, oficial del Comité de Investigación de Rusia. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia es un organismo del gobierno federal que tiene competencias en el ámbito del proceso penal. Y en 2020, Vladimir Putin nombró a Svetlana Petrenko, le otorgó el rango de mayor general de justicia. Es decir, es una nota que proviene de una autoridad que proviene de un órgano con la competencia para llevar a cabo este tipo de investigaciones penales. Lo que ocurrió fue que algunos diputados de la Duma Estatal solicitaron que se iniciara una investigación sobre esta causa penal de financiamiento del terrorismo, y como respuesta a ello, el Comité de Investigación inició este proceso de investigación. La nota señala o da a entender que la investigación está en curso, es decir, se señala, por ejemplo, de forma concreta, que se pueden establecer conexiones entre terroristas y financiadores externos que han canalizando fondos a través de organizaciones comerciales, pero no dan detalles muy, muy específicos sobre el tipo de conexiones, pero que se está todavía realizando, que todavía la investigación está en curso. Entre las organizaciones comerciales, la única que se menciona por su nombre es Burisma Holdings, como bien señalabas, una empresa de petróleo y gas con sede en Ucrania, y pues evidentemente esto ha desatado que la noticia cobre una enorme relevancia, porque Burisma Holdings es justamente una empresa fundada desde el año 2002, que aunque tenía sede en Ucrania, estuvo registrada en Chipre, y en esta empresa participaron diversas personalidades, como tú ya mencionabas. Hunter Biden, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, fue miembro del board, fue parte del consejo de administración de Burisma entre 2014 y 2019. Entonces, esto evidentemente le da un mayor peso mediático a la nota del Comité de Investigación de la Federación de Rusia.
En este aspecto hay algo que es sintomático, Juan, y es defenderse cuando uno no tiene por qué defenderse, ¿no? Y me explico. ¿Qué pasa? Cuando se lanza esta denuncia por parte de Rusia, si el país norteamericano y más la familia Biden, ¿no? Porque recordemos que esta relación de la familia Biden con Burisma viene desde la época en que el presidente de Estados Unidos era Barack Obama, el vicepresidente era Joe Biden, y precisamente se denunciaba en parte por parte de Trump de tráfico de influencias del entonces vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Y a qué voy? A que ha salido el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a declarar que no hay razón para buscar otros posibles sospechosos aparte del Estado Islámico en relación al atentado terrorista en Rusia, según afirmó en una rueda de prensa. Es una tontería. Rusia sabe que fue el Estado Islámico quien cometió el ataque en Moscú. Nosotros sabemos que fue el Estado Islámico quien cometió el ataque en Moscú, dijo agregando que todo lo demás es ruido. Pero Rusia en ningún momento, y tú bien lo puntualizaste, afirmó que concretamente este atentado reciente en Moscú estuviera relacionado con Burisma. Entonces da que pensar esta reacción, ¿no? Cuando nadie los nombra, ellos ya se refieren a este atentado en concreto. ¿Eso qué dice de Estados Unidos?
Como dice el dicho, acusación, relevo de pruebas, ¿no? Sí, efectivamente, la respuesta del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, pues pareciera estar en una posición defensiva. Es curioso lo que dice. Declara, Rusia sabe que fue el Estado Islámico quien cometió el ataque en Moscú. Rusia jamás ha dicho que el atentado de Krokus fue cometido por el Estado Islámico. Quien ha dicho que fue el Estado Islámico ha sido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo han dicho algunos otros miembros de la OTAN, lo ha dicho la Unión Europea, pero Rusia jamás ha dicho que el Estado Islámico fue quien cometió el atentado. Rusia dijo que se comprometía a atrapar a los culpables, a los responsables del atentado, y que iban a investigar. Todo el discurso acerca del Estado Islámico como culpable de este terrible atentado del Teatro Krokus es un discurso estrictamente occidental. Por otro lado, habría que señalar, y por eso me parece importante leer con atención la nota publicada por el Comité de Investigación de Rusia, se refiere sobre todo a eventos del pasado, porque está hablando de atentados terroristas y está hablando sobre todo también de atentados contra ciertos funcionarios o contra ciertas personalidades en Rusia, funcionarios gubernamentales, organizaciones públicas, y entonces en ese sentido lo que tendríamos que pensar es que esta investigación, que no dice cuándo empezó, se refiere a eventos del pasado, no necesariamente a lo que está ocurriendo en este momento. Lo que, por supuesto, parece curioso y a mí me ha sorprendido y que justamente le da un poco más de sentido a la situación de mi argumento de que no se trata de una investigación tan actual ni tan reciente, es que pues me metí a investigar más información sobre Burisma Holdings y, como te comentaba, a pesar de ser una empresa con sede en Ucrania, siempre ha estado registrada en Chipre. Y según el Departamento de Registro de Empresas y Sociedades de Chipre, Burisma fue disuelta por liquidación voluntaria hace un año, en febrero de 2023. Entonces, en este momento, yo, con la información que da el Departamento de Registro de Empresas y Sociedades de Chipre, podríamos decir que la empresa ya ni siquiera existe. No se está diciendo que la empresa todavía exista, sino que en el pasado se utilizó utilizó a esta empresa para canalizar fondos mediante la cual agentes externos financiaron atentados terroristas en el interior de Rusia. Lo que pasa es que a veces se pierde un poco de perspectiva y pareciera que el único atentado que ha habido es el reciente, pero en realidad, lamentablemente, el terrorismo ha sido un flagelo para Rusia y para muchos otros países desde hace tiempo. Y lo que más llama la atención no es solamente la participación de Hunter Biden en el Consejo de Administración de Burisma entre 2014 y 2019, sino también la participación del expresidente polaco Aleksander Kwasniewski y también la participación de Joffre Kofferblack, hoy exoficial de la CIA. Esto de acuerdo con información proporcionada por el analista geopolítico brasileño Pepe Escobar. Además de que incluso en gobiernos ucranianos anteriores ha habido muchas causas penales por muy diversas irregularidades y delitos cometidos por esta empresa.
Claro, como tú dices, ¿no? Supongamos que este funcionario estadounidense se haya mareado, haya perdido la referencia temporal de las cuestiones, ¿no? Y me estoy refiriendo precisamente a Jake Sullivan, pero como dice la frase, sí, ¿no? Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Nadie habló de nada y él se lo puso.
Sí, exactamente. Así parece su reacción. Es una reacción a la defensiva.
Luego tenemos, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y del conflicto en Ucrania, empresas militares privadas estadounidenses han comenzado a reclutar en cárceles a representantes de los cárteles de la droga mexicana y colombiana para que participen en el conflicto ucraniano del lado de Kiev. Lo informó esto el martes el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, es decir, el SVR por sus siglas en ruso. Según la agencia rusa, Washington está cada vez más desesperado por invertir la tendencia en el campo de batalla, reponiendo las filas de soldados desmoralizados con personas propensas a la violencia armada. Con este fin, empresas militares privadas estadounidenses, bajo la dirección de la Administración para el Control de Drogas y el FBI de Estados Unidos, comenzaron a reclutar a representantes de los cárteles de la droga mexicanos y colombianos que cumplían condena en prisiones estadounidenses para que participaran en el conflicto ucraniano del lado del degenerado régimen de Kiev, escribe el organismo. Añade que Estados Unidos pretende enviar este verano a Ucrania a los primeros cientos de matones a la zona de combates. Si aceptan el viaje de negocios, entre comillas esto, se les promete una amnistía total con la esperanza de que nunca vuelvan a territorio estadounidense, según explica la agencia rusa. ¿Esto qué deja ver esta situación de esta denuncia rusa, Juan?
Pues bueno, la totalidad de la nota publicada proviene justamente de un comunicado que efectivamente publicó el día de ayer el Servicio de Inteligencia Extranjera de la Federación de Rusia. Debo decir que a mí me ha sorprendido un poco la informalidad de ciertos términos utilizados por el Servicio de Inteligencia Extranjero de la Federación de Rusia. Entendemos que se encuentra en una situación de conflicto, que hay un cierto hartazgo del intervencionismo extranjero en los asuntos internos de Rusia, pero de cualquier forma, a mí, debo decirlo, me sorprendió un poco el uso de ciertos términos bastante informales en la nota. Y bueno, pues en realidad no da muchos detalles sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso de reclutamiento. Señala que ha sido directamente en las cárceles estadounidenses, que es una actividad liderada por la Oficina Antidrogas y el FBI, pero pues yo no sé qué tanto realmente el FBI y la Oficina Antidrogas tenga realmente competencias de reclutamiento. Aquí habría que aclarar que la idea es que se incorporen a las filas, por supuesto, no de algún ejército formal, sino a las filas de empresas de mercenarios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una relación más de tipo comercial que jurídica administrativa en el proceso de reclutamiento, pero en realidad, pues no hay demasiados detalles y, por supuesto, no hay ninguna evidencia concreta de que esto esté ocurriendo. Lo que sí realmente a mí me parece es que en el último año, desde el fracaso de la tan anunciada contraofensiva de verano, pues en los medios occidentales en general hay cada vez un mayor reconocimiento de que la guerra no está dando los resultados que Occidente esperaba, que Ucrania está viviendo una crisis muy, muy grave para reponer pues las pérdidas humanas en el conflicto, y realmente se han escuchado muchas noticias en las últimas semanas de la forma tan desesperada en que Kiev está intentando reclutar más soldados, reduciendo la edad, intentando incorporar a gente por cualquier medio. Entonces, me parece que hay un contexto para entender que hay cierta desesperación del lado occidental, sobre todo del lado ucraniano. No sé qué tanta sea una verdadera desesperación del lado estadounidense, pero esto me parecería extremo, ¿no? Llegar a reclutar a las cárceles a miembros de cárteles mexicanos y colombianos sería un nivel de desesperación inaudita y por lo tanto yo sería cauteloso y esperaría más información generada por autoridades rusas respecto a esta información.
Luego tenemos, Juan, unas recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se muestra escéptico ante el supuesto plan de paz del expresidente estadounidense Donald Trump, aireado días pasados por The Washington Post. Si el acuerdo es que simplemente renunciemos a nuestros territorios, y si esa es la idea, entonces la idea es muy primitiva, le dijo Zelensky, que, bueno, le sigue tirando con todo, y no es con flores precisamente a Trump, ¿no? Pero ¿a qué se arriesga Zelensky, ¿no? Si finalmente Trump sale vencedor en las próximas elecciones presidenciales.
Pues bueno, en realidad es una situación que no creo que dependa de lo que declare ahora Zelensky, sino que en realidad dependerá enteramente de lo que decida Trump en caso de ganar las elecciones en noviembre, y todo apunta a que a lo que va a dirigirse la política exterior de Trump es a recrudecer sus conflictos con China y con Irán, pero seguramente habrá o intentará distensar el conflicto con Rusia. Y esto preocupa no solamente a Zelensky, sino a toda la Unión Europea. Ha habido diversas reacciones sobre la posibilidad de que Trump gane la presidencia, que por otro lado es una posibilidad bastante real. Y por lo tanto, bueno, Zelensky al parecer sigue creyendo que todavía existe algún escenario en el cual Ucrania podrá recuperar el territorio ocupado militarmente por Rusia, no solamente en los dos últimos años. Zelensky cuenta todavía con que Ucrania va a recuperar la península de Crimea, lo cual es un escenario completamente idealista y fuera de la realidad que no se sustenta con la situación militar actual en el territorio.
¿Es realista la posición de Zelensky en este sentido, Juan?
No tiene nada de realista. Incluso a mí me parece que hay progresivamente un cambio en el discurso en diversos medios occidentales, apuntando a que quizás no sea mala idea negociar con Rusia. Es decir, asumiendo que posiblemente el Donbass terminará siendo formalmente territorio ruso a cambio del fin de la guerra, de la preservación del Estado ucraniano, etcétera, etcétera. Pero en realidad que Zelensky piense que hay alguna posibilidad de parte de Ucrania de recuperar el territorio es puro idealismo.
Muchas gracias, Juan.
A la orden, Javier. Que estés muy bien.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.